banda sonora.
Y comienza mi banda sonora en esta mañana de fin de semana. La televisión en Colombia cumplió recientemente 60 años. El 13 de junio de 1954, desde los sótanos de la Biblioteca Nacional, pues se hizo la primera gran transmisión de la televisión. En aquel momento, el presidente Rojas pues hizo su alocución presidencial y por primera vez escuchó el himno nacional en las pantallas de ese aparato extraño que comenzaba a tomarse nuestras vidas, nuestras salas y hasta nuestros cuartos, la televisión. Hago esta pequeña introducción para reconocer la labor de un maestro de actores, un señor actor que lleva más de 40 años dedicado a este oficio, que ha estado detrás de carreras exitosas de muchísimos, que ha hecho muchísimo teatro, cine, también papeles memorables dentro de la televisión, hijo de un sastre que siempre lo vestía para escena. Y papá de un joven actor que seguramente nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Maestro Alfonso Ortiz, gracias por estar en mi banda sonora. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy, muy contento y muy plácido estar acá en este gran programa.
Pues qué rico que haya aceptado la invitación. Una lista de canciones. Usted me contaba, cronológicamente usted va a contarnos sus anécdotas, su vida.
Voy a intentarlo.
Sí. un actor además que se forjó en internado, en diferentes colegios, hasta con diferentes climas, porque usted también vive en tierra caliente y demás.
Sí, claro, claro. Uy, no, no, me tocó una época estudiantil fuerte. Mi papá a mí por lo menos me internó muy chiquito, uh-huh, en un pueblito aquí que se llama Funza.
Sí.
Eso, en esa época, pues eso era un viaje larguísimo y un pueblo muy frío y desolado y demás. Y allí me tocó pagar 2 años de internado, que fue como el servicio militar.
Eso también hizo parte de su formación actoral. Gracias por aceptar esta invitación, Alfonso.
No, de verdad muy agradecido, Andrés, porque he oído el programa y me parece tan delicioso oír la gente contar su vida a través de la música. Qué bonito.
Pues esta vez le tocó a usted, Alfonso Ortiz.
Sí, estoy un poco... plácido y asustado.
Tranquilo, Alfonso.
Que ojalá dé con las anécdotas que me imaginé cuando estaba escogiendo la lista.
Pues mi banda sonora con Alfonso Ortiz arranca así.
En la noche de mi amargo penar, tú llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal. La ilusión de mi vida es amarte no más, implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar. Negrita, tú viniste en la noche de mi amargo.
Y con música andina de Colombia arranca mi banda sonora con Alfonso Ortiz. Es Negrita, gran clásico. ¿Por qué, Alfonso?
Porque, ahorita que la estoy oyendo otra vez, me pone un poco sensible porque esta era la canción que mi papá le dedicaba a mi mamá.
¿Ah, sí?
Y fue una pareja maravillosa. Mi papá amó a mi mamá hasta su último momento. Ya muy adultos, él le llevaba serenatas.
¡Ay, qué belleza!
Y el día del cumpleaños, que era el 1 de diciembre, mi mamá le dedicaba esta canción. Y no, a nosotros nos quedó, pues, muy adentro del alma.
Don Pedro Pablo, a Doña Carmen, ¿qué se aprende en una casa donde hay un amor constante y latente todo el tiempo?
Eso, mucho amor. Y mi padre fue un señor muy rígido, muy, muy, muy estricto. Ahora yo lo reconozco y valoro eso, ¿no? En el momento pues me dolía.
Porque además en aquella época el estricto venía con correazo.
Sí, porque no nos dejaba leer las historietas, los cuentos, y no nos ponía a leer El Pequeño Larrús.
¿Ah, sí?
A los 7 años. Esto era muy duro para nosotros, pero ahora ya adulto y un tiempo por acá, reconozco esa disciplina y la agradezco mucho. Primero porque fue un hombre que amó mucho a su mujer, a mi mamá, hasta muy adulto. O sea, yo nunca lo conocí en ningún affair, ni desliz, ni mucho menos. Nunca tomó trago.
¿Ah, no?
Nunca fumó. Ajá. Entonces, eso le queda a uno. Era un señor que se adelantaba a las 3 de la mañana a trabajar fuertísimo. Y tenía esa autoridad y eso de sentarse en la cabecera de la mesa y sin ninguna palabra ya uno sabía si lo iba a regañar.
Con una mirada ya sabía.
Con una mirada, uno levantaba, estábamos todos sentados y ya sí, cuando veníamos que levantaba la cabeza hacia alguien, uy, eso decía, bueno, ahí viene.
él era sastre, ¿cierto?
Sí.
Él confeccionaba ropa.
Sí. Él le cosía mucho al ejército. Uh-huh. Cuando yo comencé cuando comienzo a tener memoria. Y bueno, pues nos vestía muy bien, de paño inglés.
Ah, bien. Paño flanel es que se llama
paño
ese.
Paño flanel, paño campana y todo eso. Y ahí la gran curiosidad que nosotros vivíamos muy cerca del Teatro Colón.
Sí.
Y él nunca nos llevó a fútbol, nos llevó, fue al Teatro Colón, por lo menos a mi hermano menor y a mí. Y yo creo que él lo hacía con el propósito de lucir su profesión de sastre y nos vestía muy bien porque al Teatro Colón no se podía entrar sino con corbata.
Claro.
Y entonces yo antes de ver fútbol y cualquier otra cosa vi zarzuelas, operetas y demás cosas que estaban en el Colón y la elegancia del Teatro Colón, el asiento aterciopelado y demás, ¿no? Entonces eso fue muy bonito para mí.
La Pollera Colorada, otro gran clásico de nuestra música, del maestro Wilson Choperena, está en su vida, Alfonso Ortiz.
Sí, yo estaba muy, muy pequeño, ya tenía esa ansiedad de la Navidad por los regalos de que llegara la Navidad y evidentemente ponía la radio a oír un poco de villancicos de pronto que sí. Anunciaba la Navidad. Y yo estaba un día encerando el piso, porque nos ponían a eso.
Piso además de madera.
De madera. Primero grutearlo y después encerarlo. Uy. Y poner papel periódico encima de él.
Claro.
Y de pronto vi esta canción y me movió absolutamente todo. Me sentí como muy fiestero en ese momento y me parecía rarísimo. Creo que lo que más me causó curiosidad era saber si era un hombre o una mujer la que cantaba.
Sí.
Y después pues supe que era Wilson Choperena con los años. Y quedó marcada ahí en la vida. Siempre que la oigo me recuerda ese momento.
Lo común, Alfonso, cuando uno es niño es ir a fútbol, de pronto en su época hasta el boxeo era un poco más común de lo que es ahora. Cuando usted volvía al colegio y le decía a sus amigos, no, es que ayer estuve en el Teatro Colón, y sus amigos le decían, no, yo vi a Millonarios contra Santa Fe. ¿Cómo era esa relación cuando uno es niño, que a veces es tan implacable con los demás?
Sí, es fuerte porque evidentemente no pasé por el momento de hacer como conciencia de eso, y yo me disfrutaba mucho lo que pasaba en el teatro, uh-huh, en el Colón. Desde la entrada me gustaba muchísimo el ambiente, la gente que llegaba. Decía, estuve contaminado un poco de caminería en ese momento. Aunque éramos estrato 2, 3.
Sí, sí, sí.
Pero no tuve problemas. Los tuve en el momento en que los muchachos del barrio pues juegan fútbol, boxean, como tú dices, y al primer puño que me dieron quedé convencido que no iba a ser boxeador, uh-huh, y futbolista tampoco, o sea, porque estuvimos en un equipo que se armó ahí en el barrio, y no, mientras jugábamos nosotros pues la pasábamos muy bien, pero ya organizamos un equipo, alguien dijo, organizamos un equipo para la Liga Bogotana, etcétera, etcétera, medio infantil, preadolescentes y demás. Y nos fuimos a jugar, el primer partido que tuvimos fue con un barrio por ahí rarísimo, y me dieron canilla.
Le dieron bota.
Ah, yo dije, no, esto no es lo mío.
Caballero del ensueño, tengo pluma por espada. Mi palabra es el alcázar de mi reina, la ilusión. Mi romántica melena, así lacia y mal peinada, es más bella que las trenzas enroladas de Ninón. Tengo un primo, él es rico, poderoso, bien querido. Yo soy pobre, soy enfermo, pienso, escribo y sé soñar. Y una noche, de esas noches tan amargas que he sufrido, mis harapos con su smoking se rozaron al pasar.
Bueno, no podía faltar un tango que sonara en la vida de Alfonso Ortiz, nuestro invitado esta mañana, mi banda sonora, gran actor, maestro de actores, con una trayectoria en la televisión, en el cine, en el teatro, amplísima. Y escuchamos a Armando Moreno cantando Mis Harapos, Alfonso.
Bueno, es que tuve un hermano que ya murió, tanguero de la morir, tanguero, fue el que me enseñó a escuchar tango y él los cantaba. Y esta canción... me parecía tan, me sensibilizaba tanto, y porque habla del hombre rico y el pobre, y el que sale de un lugar y son primos y lo desconoce, y una, uh-huh, historia dramática impresionante, y a mí me sensibilizaba oír a mi hermano cantar eso. Entonces me parecía tan bonito, y el tango estuvo por mi hermano ligado a mi vida, ¿no?
¿Cómo se llamaba su hermano?
Eduardo Ortiz.
Eduardo Ortiz, ¿y cómo recuerda usted esa infancia? ¿Él hizo parte del equipo de fútbol ese donde a usted le dieron canilla o no?
No, él ya estaba más grande, él ya estaba prácticamente adulto en ese momento, pero fue un hermano que estuvo muy cerca, como mis otros hermanos, evidentemente, pero mi papá, por su rigidez, y él era como el díscolo de la familia, uh-huh, él lo mandó al ejército muy jovencito. Muy jovencito. Por eso de coserle al ejército, él tenía unos nexos ahí con los militares, y él pensó corregirlo por el lado de meterlo al ejército y no, pues la cosa fue un poco al contrario. Sí. Y salió y fue una persona un poco bohemia, le gustaba pues el trago obviamente. Uh-huh. Y le gustaba oír mucho tango, mucho, mucho tango, y lo cantaba con sentimiento además. Sí, claro. Y uno chiquito lo veía, pues lo conmovía, a mí me conmovía oírlo cantar todas estas historias.
Alfonso, ¿en qué momento usted dice, yo lo que quiero hacer es eso que estoy viendo en el escenario del Teatro Colón? ¿En qué momento dice, la vida mía no es ni el fútbol, ni el boxeo, ni otra cosa, es la actuación?
Es que mi papá nos enseñó a leer antes de entrar al colegio. Uh-huh. Repito, eso lo agradezco nuevamente. Y yo entré a kinder, mi papá pensaba meternos a primero de primaria, por lo menos a mí, y no, ya existía el kinder, entonces lo convencieron que yo tenía que hacer kinder, que era el proceso normal, etcétera, etcétera, y bueno, tocó, y en kinder yo lo pasé sobrado. Yo sabía, amo a mi mamá, el enano bebe, sabía hacer las palotes y los circulitos para aprender, es que eso yo lo sabía hacer muy bien. Entonces, claro, yo hacía esas tareas muy rápido y el resto era como un poco a mirar a los compañeros, mamarles gallo, tirarles papelitos. Y obviamente fui el más indisciplinado, pero no podían hacer nada conmigo porque iba muy bien, académicamente.
Estaba sobrado de lote.
Sobradísimo. Uh-huh. Y como yo ya sabía leer, nos pusieron a hacer una recitación. Y eso yo me la aprendí. Me dijo, tú haces el papel principal. Listo. Entonces, mi hermano, justamente el de los tangos, sí, me ayudó a construir el vestuario para ello. Uh-huh. Y yo fui buen actor, fue en principio por el buen vestuario que me fabricaban en la familia.
O sea, usted lucía dentro del
claro,
área.
Claro, yo lucía muy bien, yo quedaba muy bien. Y como, repito, sabía leer, pues me salía muy fácil. Y yo sentía cosas muy bonitas porque era uno admirado, era uno mirado por todo el mundo. Y eso me parecía bonito. Y entonces, como no calé bien en el fútbol ni en el boxeo, entonces sentí que por ahí era.
Hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo, hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo. Hace un mes que no suspiro, apretado entre tus brazos. Hace un mes que no suspiro, apretado entre tus brazos. Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo. Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tus brazos.
Original de Los Corraleros de Mahahual, y yo me lo imagino a usted con esos vestidos que le decían su hermano y su papá, bailando esto.
Esto ya fue la adolescencia, digamos, que fueron los primeros, las primeras rumbas, los primeros bailes, salir a bailar, esperar los muchachos a un lado, las muchachas al otro.
Paseo bugueño
y la puya de vas a que la, no, y uno ya pues ir a sacar, pedir la mano, etcétera, etcétera.
¿Y en ese momento cómo se hacía?
No, pues que eso era muy sufrido porque se sentaban los muchachos al frente y las mujeres al frente, las niñas.
Sí.
Y obviamente eran los coqueteos y las cosas un poquito escondidas, ¿no? Uh-huh. Y ya aprovechar el baile de la tarde, la empanada bailable, para ir a sacar a la supuesta pretendiente y salir a bailar con ella, ¿no? Pero esta canción, yo la tengo es porque yo tenía una novia en Tocaima. Uh-huh. Y me mandaban de Tocaima a Bogotá, Bogotá a Tocaima.
Sí.
Y entonces pasaban tiempos en que no la veía y un día dije, hace un mes que no te veo. Se llega y la ponía y le pedía que la pusieran y nos poníamos a bailarle y a cantarla entre los dos. Hace un mes que no te veo.
En las fiestas de Tocaima,
en las fiestas de Tocaima, sí.
Pero usted estaba chiquito en esa época. Usted, curiosamente, en Tocaima fue que hizo su primer papel.
Sí, claro. yo hice... eso se llamaba, eso era Orozco, el señor Osorio, perdón, Toque de Queda.
Sí.
Toque de Queda, Y fue una persona ya, un político, obviamente, que quiso organizar la obra. Y me metieron ahí en la obra y me fue muy bien y me gané mi primer sueldo.
¿A su primera platica
sí,
actuando?
Sí, 11 pesos con 50.
¿Y qué hizo con esa plata?
Invitar a la novia que hacía un mes que no la veía al helado en el parque.
¡Ay, qué bonito! Sí. Esta mañana en Mi Banda Sonora nos acompaña Alfonso Ortiz. Pausa para las noticias y regresamos con Mi Banda Sonora en A Vivir, que son dos días. Continúa Mi Banda Sonora esta mañana con el maestro actor Alfonso Ortiz, que está narrando algunos de los hechos más importantes de su vida, de su familia, por medio de la música. Es que la música siempre lo ha acompañado a usted de una u otra forma, ¿cierto, Alfonso?
Sí, sí, sí. A mí sí me encanta la música. Pues no soy experto en determinado estilo ni manera, sino la música es parte de las emociones y de la vida de uno, y a uno lo mueve, le cambia el estado de ánimo, le trae recuerdos como en este momento.
Ajá.
No, la música tiene que ser parte de la vida de la gente.
Esta es Cara de Payaso con la gran orquesta del maestro Fruco y sus tesos.
Bueno, estoy ya en la época donde uno sale a bailar, pero seguido a la lata.
Hasta el otro día, además.
Al otro día y Deli, y en ese momento, pues, Fruco estaba de moda con todos sus éxitos y demás. Y sucedió que muchos años después, yo alterné con Fruco y sus tesos en un evento muy sui generis, porque nos invitaron a Cartagena a reinaugurar una plaza de toros muy pequeña. Y entonces el cartel era Fruco y sus tesos, Bebé, el payaso. Y el grupo de teatro La Candelaria con Guadalupe, años 50. El revuelto era Cosa Tesa.
Pero arte duro.
Duro, pero qué entonces, bien. Claro, la gente veía música, payasos y teatro. Y entonces, claro, yo muchos años después conocí a Joe en ese momento, que estaba con Fruco, y fue muy gratificante encontrarlos ahí de tú a tú. Ah, vienes a partir yo también, y fue muy bonito, ¿no? Y le contaba, y decía, yo bailé su música muy joven, ¿no? Porque era la salsa fuerte e interesante.
Gran influencia de lo que usted ha hecho en los últimos 40 años la recibió usted de su hermano Eduardo, que falleció, porque sí. Era un tipo muy sensible y que disfrutaba y le enseñaba a usted muchísimas cosas. Cuéntenos algo de eso.
Pues sí, era un tipo, como tú dices, muy sensible. Por ejemplo, en la sastrería era muy bueno, era muy creativo, ¿no? Yo me acuerdo que él me hacía vestidos también. Uh-huh. Y ya le daba forma y le ponía cositas, cambiaba mucho su manera clásica y tradicional del momento. Y eso me parecía muy creativo. Después lo vengo a admirar todo eso, ¿no? En ese momento, pues, todo era sensaciones y cosas muy, muy sensibles y muy fuertes frente a mí. cantar, uh-huh. oírlo cantar me parecía maravilloso. Mi hermano mayor también canta, muy, muy aficionadamente, pero con emoción, ¿no?
Sí.
Pero a él lo oí mucho porque yo estuve como muy cerca de él, ¿no? Él decía, camine por allí, vámonos allí, camine, comemos helado, etcétera, etcétera. Y creo que sí adquirí mucho, me llevó por ese lado, no, sin querer, pues.
Así como su padre pues, lo metió a él al ejército tan temprano, a usted también lo internaron muy temprano en Funza, aquí en Cundinamarca, y nos contaba al inicio que con un frío.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia de estar interno?
Claro, no. Nosotros lo llamábamos la sucursal de la modelo.
Sí, ¿nosotros éramos quiénes? ¿Usted quién?
Los demás compañeros, okay. ¿No? Los demás compañeros, porque era muy rígido eso, nos levantaba a las 5 de la mañana con ese frío, a bañarnos con esas duchas tan heladas, y pasar a desayunar, estudio, esto era una corre-corre, y yo debería haber hecho alguna calaverada, porque mi papá prohibió que no me dio salida durante como 5 meses.
Ah, la decisión la tomó su papá, don Pedro Pablo.
Sí, don Pedro Pablo dijo, ay, al niño, hasta que no venga no me lo dejan salir, porque a nosotros nos daban salida cada 15 días. Uh-huh. Y eche para Bogotá, ¿no? A encontrarse con todo esto.
Sí.
Entonces, alguna vez, algo hice, no estoy diciendo que él haya sido solamente el culpable, pues, y me dejó allá metido 3 meses, y me quedaba los dos sábados y domingos, a veces se iban todos, y yo quedaba solo en el colegio con la rectora, que era la dueña del lugar.
Uy, no.
Y era insufrible, ¿no? Era muy duro, muy fuerte, muy triste además.
Ajá.
Ahí era cuando ponía todos estos tangos y todas esas cosas.
Claro.
Y claro, cuando salía ya para Bogotá, llegaba como con un desenfreno a encontrarme con los amigos. Por fortuna, y esto no lo digo al aire por quedar bien, ni mucho menos, en mí la droga no estuvo por los lados, ni mucho menos. No sé por qué, yo creo que por mi mamá. Uh-huh. Mi mamá fue una mujer muy, muy linda, muy pura, muy inocente de alguna manera también. Y yo tenía una relación con ella muy bella, muy bonita. Y yo cuando sentía que los amigos se metían en todos estos universos, yo pensaba en mi mamá y decía, yo no la puedo engañar ni la puedo poner triste, ni mucho menos.
Uh-huh.
Y no, nunca. Cervecita sí, un whiskycito sí, obvio.
Sí, claro, obvio.
Sí.
¿Es cierto que su mamá lo ayudó a escaparse de esa, entre comillas, prisión internado?
Claro. ¿Cómo investigan ustedes? Eso me parece buenísimo. Sí, porque ella era mi alcahueta.
Sí.
Ella me veía sufrir y por debajo de cuerda decía, venga, mijo, haga esto y venga, le ayudo con esto. Y a veces nos pasaba una platica.
Sí.
Ella fue la alcahueta, era la yuxtaposición de mi papá, ¿no? Ella, pues, obviamente, como un matrimonio de ese momento, ella estaba supeditada a mi papá, o sea, no tenía esa autoridad, ni es lo que pueda suceder hoy en día con las parejas, ni mucho menos. Una mujer de campo, ¿no? Humilde, y entendía que el mundo era así, pero yo creo que adentro le movía sus cosas y decía, yo tengo que ayudar, no puedo contradecir al señor de la casa.
Pero tampoco puedo...
Pero pues, tampoco puedo dejar que esto ocurra de esa manera.
Es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo, oro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Lloro, azul, sangre azul. Y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale. ¿Cómo son las vainas? A 5 el saco, a 8 el barril.
¿Quién da más? Nadie da más.
Entonces vendido la cosa.
Ana y Jaime, Café y Petróleo, con Alfonso Ortiz, esta mañana en Mi Banda Sonora. ¿Y en qué momento de su vida?
Esto comienza ya cuando estaba en la Candelaria, que hacíamos un evento que se llamaba La Peña Folclórica. Eso era todo lo...
Famosísima, además.
Muy famoso eso, porque era los viernes en la noche, a las 7 de la noche, la gente compraba una boleta y la boleta tenía derecho a una cerveza y una empanada. Tenía dos desprendibles en las puntas, sí. Y una con una reclamada la empanada y con la otra la cerveza. Y entonces cantaba toda esta gente. Y Ana y Jaime cantaban chiquitos, yo creo que tendrían por ahí 10 años. Se veían unos angelitos ahí cantando con sus vocecitas, pero preciosos, ¿no? Cantaban muy bien, toda la vida cantaron muy bien, después ya se volvieron muy famosos. Y entonces, claro, nosotros los recibíamos en la Candelaria y siéntense aquí mientras les toca cantar y toda esa cosa. Y cantaban, cambiaba todo porque cantaban muy bonito.
Sí.
Siguen cantando muy bonito, claro. Evidentemente, toda la vida. Y entonces. Ya después, cuando se vuelven famosos y uno los oía, decía, ve, estos chiquitos se crecieron, se volvieron importantes, pero también pues su compromiso con la música, ¿no? Con contenido social y demás, eso no, yo creo que eso también cambió mucho el momento en que se vuelven famosos, porque justamente comienzan a cantar esto, Café y Petróleo, y ya la gente sale de la peña tan chiquita ya, y se vuelve muy, muy importante una canción y una música con un contenido muy social.
Eso pasaba en la Candelaria, pero usted ya había pasado previamente bajo la dirección de Kepa Muchastegui por el teatro La Mama.
Claro, no, ese fue mi inicio.
Ajá.
La Mama con el maestro Kepa Muchastegui, a quien siempre tendré una gratificación y una recordación muy grande, porque nunca se me olvidará el momento en que yo entré. A mí me recibió la matrícula para ese taller que abrió La Mama, Consuelo Luzardo.
¿La actriz?
La actriz.
¿De verdad, Alfonso? Sí, que ha sido su partner en la actuación en algunas series.
Sí, cómo no. Ella fue la que me dijo nombre y todo eso. Me hizo el recibo, porque eso había que pagarlo, eso... Y Kepa fue el primero que nos dio, el que nos hizo la introducción, y fue un tipo que me cautivó. Terminó de darme la estocada con la cosa del teatro, porque nos habló con una cosa como muy amorosa, como muy convencido de lo que hacía, y yo quedé fascinado. Y además el tipo venía con el pelo largo en ese momento, muy a los Beatles.
Sí, él venía de Europa, me imagino.
Venía de Europa, tenía unos suecos.
¿Venía con suecos?
Para mí verlo en suecos era rarísimo. Yo decía, este hombre con pelo largo y suecos, ¿qué puede pasar?
Es más, ¿usted había visto unos suecos antes que
nunca
esos?
En mi vida.
Claro.
Nunca en mi vida. Y para mí eran zapatos de mujer.
Ajá.
Eso no. Claro. Entonces, no, nunca dudé de su sexualidad, ni mucho menos, sino me extrañaba mucho su look, pero me atraía lo que decía.
¿Qué le dijo?
No, me dijo, mira, la actuación es una maravilla, así con su voz, ¿no?
Sí.
Es una maravilla, aquí estamos trabajando mucho Grotowski, que ha descubierto el cuerpo, y aquí este método nos ayuda mucho a que la gente suelte su cuerpo, se haga dueña de su cuerpo para que pueda actuar. Y nos ponía a hacer unos ejercicios, y uno, claro, eso yo no lo había visto en mi vida. Nos ponía a hacer un ejercicio de mover la cadera, y eso es que yo vengo de barrio.
Sí, sí, sí.
Todas esas cosas eran prohibidas allí, o mal vistas y demás, o nunca vistas. Y entonces, para mí, esos ejercicios eran medio asexuados, sexuales, una serie de connotaciones muy raras. Pero lo que es la vida, ¿no? Todo eso me atraía. Todo eso me atraía. Entonces, claro, él nos dijo, mañana tienen taller. Y yo entendía taller de sastrería.
Claro, o sea,
yo
no con reglas, con tijeras, con agujas, con coser, máquinas.
Etcétera. Y entonces yo le dije a mi mamá, y en ese momento la mamá era un galpón negro, era la nueva concepción del teatro.
Uh-huh.
Yo venía de ver el Colón, y allí iba, lo que había era como una bodega.
Un espacio ahí.
Un galpón grande, uh-huh, con tarimas, pintado de negro. Y entonces él dijo, bueno, mañana comenzamos el taller. Yo me fui a mi casa, le dije, mamá, yo creo que eso del taller hay que ayudar a construir ese teatro. Porque eran tabletes también de cuero.
Uh-huh.
Dijo mi mamá, bueno, llévate un serrucho y un martillo y una ropita así como de ruso y ayudas. Y yo llegué y me comencé a cambiar y todo. Y esto ya era otro target de gente porque era javeriana.
Sí, claro.
Entonces yo me sentía un poco como un gato en un almacén extraño, como dicen. Sí. Y yo me comencé a cambiar, a ponerme mi
su ropa de trabajo.
Y yo iba a sacar el serrucho cuando yo volteo así y todos en mallas, en truzas. ¿Y qué es esto, por Dios? Y yo dije, no, esto no es. Y escondí mi martillito y mi serrucho. Y dije, no. Dijo, vengan aquí al centro, vamos a hacer el primer ejercicio. Y yo, vestido de ruso, en medio de 10 más en truza. Me veía muy raro. Y me daba como pena. Después ya entendí, dije, no, pero me miraban como, no, tranquilo. Y comencé a hacer ejercicios. Ajá. Entonces, no, pues claro, yo después a mi mamá, no, yo no era taller, no había que construir nada, me pusieron a hacer esto y esto y lo otro. Y me divertí mucho con el cuento.
Que se quede el infinito sin estrellas, que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Portas tú y tú y tú, solamente tú y tú y tú y tú y tú, me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, me importas tú.
Andrés Cepeda haciendo su punto de vista de piel canela. ¿Y por qué está en su vida, Alfonso?
Por dos cosas. Primero, porque en la casa también se oyó mucho bolero. Uh-huh. Oímos mucho bolero y este es un bolero muy, muy antiguo, uh-huh, piel canela, cantado por otros cantantes. Pero ya cuando yo estoy acá en la vida artística y oigo esta versión, me pareció tan maravillosa y tan bonita.
Esto es hace que unos 10, 12 años.
12 años, sí. Creo que lo hizo para como tema para una novela.
Para El Inútil.
El Inútil. Uh-huh. Y ya oír esta versión me recordaba las versiones que yo oía de los cantantes clásicos de la época, en esta versión como tan moderna y todo demás. Y además, pues, cuando Andrés tenía la casa del Equeco,
sí, claro,
que era un lugar allá íbamos a cantar con él. Allá había esa parte que me recordaba a Las Peñas, que eran los espontáneos. Yo soy un poco músico frustrado, me gusta mucho la percusión.
Sí, lo hemos visto por ahí con campanas y con bongos.
Sí, yo donde me dan chance me subo. Y entonces allá había ese espacio y yo me subí ahí. Y era un lugar donde la pasábamos rico. Y Andrés, que intentó ser actor también alguna, uh-huh, vez. Pero no, yo lo admiro a él mucho como persona y como músico, como cantante.
Usted ha referenciado en esta charla, Alfonso, en un par de oportunidades el Teatro La Candelaria, que es además uno de los de las mecas actorales de nuestro país. Y hay una obra en la que usted y otros grandes actores colombianos pues mostraron una realidad dura, cruda del país. Y esa obra fue Guadalupe, año 50. ¿Ustedes se recorrieron el mundo con esa obra?
Sí, sí. Esa obra es un emblema del teatro independiente colombiano. Eso fue una creación colectiva de investigación durante 2 años, de una investigación fuerte, profunda, y después armar la obra. Cuando la armamos duraba como 7 horas.
¡Uy!
Y tocó decir, bueno, una obra de 7 horas, y comenzar a ver qué se quedaba y qué se hacía y cómo llegamos a condensar todo eso. Y se volvió algo muy importante, no en términos faranduleros ni mucho menos, en términos de teatro serio, de teatro de decir, de teatro de denuncia, y evidentemente nos invitaban a muchos festivales en el mundo, estuvimos por todas partes, recorriéndolo con la obra, y yo hacía justamente un papel que se llamaba el Colombian Tiger, que ahora lo hago, hago una homenaje a la Candelaria, uh-huh, en la obra que tengo ahorita en el Teatro Nacional,
sí,
que se llama Audición, un atentado escénico, y hago un fragmentico del Colombian Tiger, que era el personaje que yo hice. Y el Colombian Tiger, como nosotros, esto era creación colectiva, nos inventamos las improvisaciones a partir del material, pues, en estudio que había. Uh-huh. Y apareció esto de la guerra del ejército de Colombia, que fue a la guerra de Corea, con el propósito de entrenar un ejército para venir a combatir la guerrilla de los Llanos Orientales. Eso evidentemente fue un fracaso, porque ese ejército se entrenó en una guerra regular y esta es una guerra irregular. Uh-huh. Entonces esa confrontación fracasó y entonces en una improvisación, bueno, estos soldados, ¿cómo es que llegan a los Llanos? Porque ya ellos llegaron muy, muy mal. Uh-huh. Las guerras dejan unas problemáticas muy fuertes, ¿no? Psicológicamente.
Sí.
Y este soldado pues llegó muy mal y mi hermano prestó servicio. Él estuvo a punto de ir a la guerra de Corea.
¿Su hermano Eduardo?
Sí, uh-huh, no fue. Pero yo me acuerdo que eso fue un evento muy importante para la casa, porque se iba para el Sinaí, para Corea, no sé qué. Y nosotros nos parecía un viaje y no.
Eso, como un paseo.
Un paseo, y eso fue terrible. Entonces cuando yo hacía esto, yo me acordaba un poco de mi hermano en medio de todos sus avatares que vivió. Y me inventé ese personaje y fue un éxito, el Colombian Tiger, que quedó muy enclavado y muy bien dentro de la historia que contábamos, ¿no? Y daba toda la connotación de lo que fue esa confrontación. Y ese personaje volvió muy importante.
Sí.
Colombian Tiger.
Pues en la Candelaria, además, muchos de ustedes son amigos hace muchos años y no se acuerdan ni siquiera cómo se llaman. Está el Poli, está Paletas, está el Colombian Coco. Tiger, que es usted, está Coco.
Sí, por apodos, como los futbolistas.
Esta mañana es Mi Banda Sonora, Alfonso Ortiz. Pausa, llegan las noticias y regresamos.
Pero el negro de tus ojos que no muera.
A vivir que son dos días, que son dos días.
Cada día ella siempre hace todo igual. Me despierta a las seis antes que el sol. Me sonríe con sonrisa puntual y me besa con boca de mentol. Todo el día ella dice te has de cuidar. Cosas que dice siempre una mujer. Dice que está esperando mi almorzar y me besa con boca de café. Todo el día yo pienso en poder parar, al mediodía pienso en decir no, luego pienso en la vida y continuar, y me callo con boca de arroz. En la tarde a las seis era de esperar, ella viene y me espera en el portón, dice estar como loca por besar, y me besa con boca de pasión. Cada noche me pide a su lado estar, medianoche y me jura eterno amor, y me aprieta hasta hacerme sofocar, y me besa con boca de pavor. Cada día ella siempre hace todo igual, me despierta a las seis antes que el sol, me sonríe con sonrisa puntual, y me besa con boca de mentol. Todo día ella dice te has de cuidar, cosas que dice siempre una mujer. Dice que está esperando mi almorzar y me besa con boca de café. Todo el día yo pienso en poder parar, al mediodía pienso en decir no, luego pienso en la vida y continuar y me callo con boca de arroz.
Chico Buarque, continúa Mi Banda Sonora esta mañana con el maestro actor Alfonso Ortiz. ¿Toda la vida dedicado usted a las tablas, a las cámaras?
Toda la vida, sí.
¿A los ensayos teatrales?
A los ensayos.
¿A los talleres, que ahora sí sabe cómo son?
Ahora sí entiendo cómo son los talleres y conozco la psicología del actor, la emoción del actor, y trabajo muy adentro del actor, ¿no? Que saque todo eso que tiene. Yo tengo una definición que la dio Miguel Ángel y la utilizo mucho y muy bien, me la apropié. Y es que a él le preguntaron, ¿qué es hacer un ángel, una escultura? Uh-huh. Dijo, eso no es sino coger un pedazo de mármol y quitarle lo que sobra.
Ah, qué bonito,
sí,
eso.
Entonces yo hago con eso, los actores llegan y les comienzo, en cambio, saturarlos, a quitarles. ¿Qué es lo que no lo deja actuar? ¿Cuál es el obstáculo que tiene? Pena, vergüenza, pánico escénico, traumas en la vida. No soy psicólogo, ni mucho menos, ni pretendo hacerlo. pero sí sé algo de terapias y de cosas, pero con el propósito de trabajar con el actor. Y entonces, claro, es como quitarle para que salga ese actor que tienen allá amarrado y guardado, porque por algo llegan.
Sí, claro.
Esta no es una profesión que los papás digan, vaya, mijito, estudia actuación, que eso es muy importante. No, es todo lo contrario.
Ni siquiera usted le dijo eso a su hijo.
No,
sí. Él lo escogió.
Él lo escogió. Sí, ya por inercia. Pero es menos en Colombia, ¿no? Es una carrera muy apetecida que digan. Después de que uno triunfa así, ahí sí la gente, ay, sí. Claro. Entonces, toca una lucha dura porque es convencerlos de que la gente tiene que hacer en la vida lo que le gusta hacer.
Exacto.
Dijo García Márquez alguna vez, dijo, si cada colombiano trabajara en lo que verdaderamente le gusta, este sería un país más feliz. Uh-huh. Eso yo lo creo también, ¿no? Y entonces sacarle a la gente de adentro eso, yo sé que llevan un actor, yo lo sé. Si ya es porque quiere la fama, también se le va aclarando, se le va diciendo, ¿te gusta la actuación? Dicen, sí, gracias, la actuación no gusta de ti, entonces, por favor, busca otra cosa que no sea tan fuerte. Ajá. Para ti, que no te cueste tanto trabajo, que te cueste obstáculos, sí, como todo, pero no un sacrificio tan terrible. Como a mí el boxeo, el primer día que me dieron un puño, dije, no me gusta que me peguen en la cara.
Después del partido también. Chico Buarque está con nosotros en Mi Banda Sonora, ¿por qué, Alfonso?
Por dos razones muy concretas. Primero, porque hicimos una obra en La Candelaria que se llamó Vida y Muerte Severina, con música de Chico Buarque. Uh-huh. Yo lo conocí a Chico Buarque.
¿Al maestro Chico Buarque lo conoció?
No, a la música de él en esos años. Y ahora, pues, obviamente, él no es un cantante comercial, como sabemos, pero tiene unas letras y tiene unas cosas tan bonitas. Y yo comencé a seguirlo un poco y encontré esta canción que habla del matrimonio, del cansancio de la pareja, la fogosidad. Y son unos poetas maravillosos, con Caetano Veloso, con María Betania, con Milton Nascimento. Toda esa música brasilera a mí me encanta y me deja mucho. Entonces, esto, su musicalización y todo, me parece muy bonita y ahí está, en la vida cotidiana.
Y a propósito, Alfonso, ¿cómo le ha ido en las relaciones de pareja en toda su vida?
Ay, Dios mío, eso necesita otro programa. otra banda sonora.
Otra banda sonora.
No, muy bien, no, pues esto, hemos caminado mucho por ese lado también.
Por ese lado.
Y bien, ahora afortunadamente tengo una relación maravillosa con Leonor Pachón, a quien le doy el crédito en este instante, porque es una mujer maravillosa y es una mujer que me encontré hace unos 6 años. Con una estabilidad, con un amor, con una solidaridad, con una lealtad absoluta, que uno aprende a decantar muchas cosas en la vida y las cosas también le llegan, ¿no? Yo no la busqué, o sea, yo he tenido momentos de soledad porque, pues, entre una relación y otra, a veces uno dura un poco tiempo solo, pero no, mi problema en la vida no es buscar una pareja, sino dejar que llegue, ¿no? Y apareció y estoy absolutamente gratificado y contento con esta relación, que es un complemento maravilloso y una es unir dos independencias muy bien. Conservamos nuestra independencia, pero nos solidarizamos y nos manejamos bien en la vida.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. bastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue.
Silvio Rodríguez también hace parte de su banda sonora, Alfonso Ortiz, Mi Unicornio Azul.
Sí, esto tiene, esto sí es absolutamente singular lo que me pasó con esta canción. Cuando yo viví en México, pues yo conocí a Silvio Rodríguez en Panamá en una gira que hicimos con La Candelaria alguna vez.
Uh-huh. Con Guadalupe, me imagino.
Con Guadalupe, sí. Sí. En Panamá incluso lo entrevistó, hizo una entrevista a Fernando Peñuela, a quien ya no está con nosotros, Fernando, en el hotel donde estábamos a Silvio Rodríguez. Silvio llegó al cuarto nuestro, hizo la entrevista y demás, nos conocimos. Y años después, ya cuando me retiro a La Candelaria, Maru Enríquez, que era mi compañera en ese momento, cantante, era muy cercana a la trova, y entonces teníamos muchas visitas de ellos. Cuando llegaban a México, llegaban a la casa. Y una noche llegó un día y dijo, les traigo un cassette que quiero que oigan porque es una canción que voy a sacar próximamente. Y nos puso Unicornio Azul.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, tuvimos la primicia de conocerla antes de
no
cualquier cosa.
No le puedo creer.
Y claro, yo la traje porque él no la copió en cassette, yo la traje, se la traje aquí a mis amigos y todo, y la oían antes de que la canción tuviera pues el éxito y la difusión que tiene hoy en día.
O sea, usted fue el promotor de Silvio Rodríguez en Colombia.
De alguna manera, o sea, pues obviamente yo no estaba cerca las emisoras ni nada para moverlo ni nada, sino a mis amigos, a mi círculo de gente, y dice, mira la canción que está haciendo Silvio Rodríguez, o que ya hizo pues, y que la va a sacar en su próximo. Era una primicia para mis amigos y todos revolucionarios, y todos decían, lo dirá Silvio Rodríguez, uy, qué bueno. Y la canción era rara, pues para lo que él había hecho antes. En una canción muy metafórica, muy simbólica y demás. Eso tiene todas las connotaciones que quieran. El blue jean azul, la falta de blue jean, el unicornio que le hace falta a la gente, muchas cosas, ¿no? Pero este tipo de hacerle una canción a un unicornio azul era una cosa poética muy linda.
Ustedes en aquel momento tomaban estas canciones, Alfonso, como himnos. Eran parte además no solo del arte que ustedes desempeñaban encima de las tablas, sino también eran parte como de tomar una posición política al respecto de la vida. ¿Usted se dio cuenta de eso desde muy temprano o usted, como casi todo en la vida, le parecía chévere actuar? Y simplemente eso.
Sí, a mí me pasó, es que tengo un chiste un poquito extraño para dar a entender qué fue lo que me pasó a mí con esto. Ajá. Yo llegué al teatro y me encontré con una posición política dentro del teatro, ¿no? Eddie Armando, que fue el que dirigió después La Mama, cuando Kepa se retiró o se fue, ya toda la connotación política estaba dentro del teatro. Es decir, que el teatro debería de servirle a una causa social, a un campo social, pero yo nuevo me parecía que era por ahí.
Sí.
O sea, yo no entendía mucho, no era muy claro en ese asunto, sino que, como digo, a mí me pasó como el gatico que fue a fornicar, que se juntaron los gaticos y dijeron, vamos a fornicar, y el chiquito dijo, bueno, yo voy, y se pusieron a darle vueltas a un árbol, porque la gatica estaba arriba, y dele vueltas, como cortejan los gatos, obviamente, y dele vueltas, y maullen, y a la quinta vuelta el gatico chiquito dijo, bueno, fornico una vez más y me voy para la casa. Entonces me pasó lo mismo, ¿no? Ah, bueno, esto debe ser así. Ajá. Y después entendí y me comprometí, evidentemente. Y claro, yo creo que sí pecamos un poquito de sectarismos en algún momento, o por mi parte, y cualquier cosa que nos sonara a Inti Illimani, a Jara, a Violeta Parra,
sí, claro,
a todos ellos, teníamos que asumirlo y tenerlo como nuestra, ahí sí que como nuestra banda sonora del momento. Uh-huh. Y eso, yo aquí sí lo confieso, me hizo aislar un poquito de otra serie de cosas musicales, porque no oíamos nada más, ¿no? No, y casi que se volvía tácitamente prohibido oír otras cosas, entonces éramos Silvio Rodríguez.
Y más si llegaba del norte.
Y, claro, ¿no? A mí se me coló los Beatles en algún momento antes, pero cuando yo ya entro en la Candelaria, los Beatles pasan a un segundo plano,
sí, claro,
tercero incluso, porque éramos... Sí, ¿para qué? No hay que decir mentiras, éramos un poco duros en la línea y cualquier cosa que tuviera influencia externa, ajena y contraria a lo que profesábamos en el momento, no lo podíamos admitir. Pero era por principio, ¿no? No era que nos lo prohibieran como tal, pero era tácito de alguna manera. No,
claro, y además tocaba ser parte del combo.
Sí, hacíamos, y no un reniego, ni mucho menos, sino fue parte de la vida.
Formaba un casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y pairinos, negros cuñados y suegros, el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y ahí están las dos cabezas de la negra con el negro, y amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego, carbón trajo la negrita, carbón que también es negro.
¡Qué belleza! Además esta canción, una guitarra y una voz, Violeta Parra, y es Casamiento de Negros. Imagino que también es esa época de activismo social que ustedes tenían con el teatro.
Claro, claro, pero la canción es poéticamente es muy bella porque es como un homenaje a los negros, y todo es negro, y todo es negro, y todo comienza bonito, y finalmente, como dice la canción, ¿no? La enterró en un cajón también pintado de negro.
Pintado,
¿no?
De negro, sí.
Es un homenaje muy poético, muy bueno, como todo lo que hacía Violeta Parra, ¿no? Alfonsina del Mar, todas esas cosas. Y a mí también, esta canción a mí me la dio a conocer Policarpo, el de la Candelaria.
¿Poli?
Poli.
¿Cómo se llama Poli?
Hernando Forero.
¡Ah, sí sabe!
él fue el que la cantó una primera vez en una peña, justamente.
Sí.
Entonces me pareció tan bonita la canción y tan bella, de que ya no se hablaba tan pancartamente, ¿no? Pancartamente no sería la palabra, sino tan...
Públicamente.
Tan sesgada, que tenía que tener una obviedad del problema social y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces una canción poética de cada una gente pobre, negritos por allá, muy bonita.
¿Usted todavía conserva amistad con todos esos actores de esa época con los que recorrió el mundo, que se volvieron prácticamente su familia?
Sí, son gente imprescindible. Imprescindible en la vida. Se me está enredando la lengua. Imprescindible en la vida. Porque hicimos muchas cosas, participamos en muchas cosas y se nos volvieron casi de sangre, ¿no? Aunque pasen los años y pasen años sin vernos. Cada vez que por casualidad nos encontramos, nos abrazamos y nos vemos con mucho afecto. Y eso hay que conservarlo toda la vida porque hicimos parte de la historia de Colombia.
Así es, así sí. Es. Es el actor Alfonso Ortiz esta mañana con nosotros. Escuchamos un poquitico más de Violeta Parra y regresamos después de la pausa de las noticias.
Qué pena para el pobre negro, la puso dentro de un cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela. Ay, qué velorio tan negro.
Seguimos con A Vivir que son dos días.
Dos caras tenía para ti, con ellas quiero decir, te quiero, mi vida, cariño. Ponle toda tu atención, que serán de tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que a tu lado vivirán y te hablarán. Ay, como cuando tú estás conmigo, y hasta creerás que te dirán: mami, te quiero. Pero si una tarde seque las gardenias de mi amor se mueren, será porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Y continúa mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con Alfonso Ortiz. Alfonso, mucha gente lo saluda vía Twitter, vía Facebook, y pues le agradecen todos estos años. Así como usted lo dijo hace un ratico, usted y sus compadres hicieron historia en la actuación de nuestro país, y pues todo el mundo lo está saludando esta mañana. Un mensajito para ellos.
Bueno, pues primero que todo, que escuchen este programa que es maravilloso, cómo es de bonito y de emocionante oír uno a las personas contar su vida a través de la música. Ajá. Qué buena idea haber ligado estas dos cosas, porque comenzando que uno va oyendo sus canciones y va recordando la vida y no se vuelve aquí duro, ortodoxo, serio y no, y trate de hablar lo mejor posible y lo que tiene que hablar, ¿no?
Esto es como estar en la sala de su casa.
Sí, ahorita me siento así.
Qué bueno, Alfonso.
Ya tomé tinto, etcétera, etcétera.
¿Otro tintico o qué?
Claro que sí.
De una. Alfonso, dos gardenias. Ángel Canales canta esta gran canción. ¿Por qué está en su vida, en su banda sonora?
Porque, como he dicho, los boleros hacen parte de mi vida por mis hermanos, sobre todo por mi hermano mayor, Enrique, que oímos mucho bolero y mucha cosa, y estas versiones de Dos Gardenias yo las conozco por Daniel Santos, por otra serie de cantantes clásicos de mi infancia. Y yo llego a Nueva York en una gira y oigo esta canción y me parecía tan extraña, tan rara y tan
chévere.
Me llevaba otra vez a mi infancia, a mi adolescencia, oír esto en ese tono como entre salsero y asiao, como uh-huh. una cantidad de cosas, y esa voz completamente distinta a lo que había oído, y me gustó muchísimo y la he conservado tanto que hice una puesta en escena en un lugar que tenía Elena Mayarino, que se llamaba en tierra, ¿cómo se llama ese? Fue una especie de café con ser,
sí,
que hubo por la 116, que no tuvo mucha vida. Yo hice una puesta en escena con Fernanda Martínez, una obra que se llama Celos, y al final terminaba yo con esta banda, con Ángel Canales, ajá. Sí. Y entonces queda en la vida, ¿no? Porque sí. Si uno, bueno, ¿qué música pongo acá? No, esta. Y la puse y tuvo éxito y todo eso.
Usted se ve como en perspectiva tantos años después de haber formado a tantos que ahora son grandes y muy conocidos y muy populares. Y yo creo que cuando usted piensa en ellos, le sale esa misma sonrisa que en este momento me está mostrando, como de satisfacción, como de lo hemos hecho bien durante todo este tiempo.
Sí, sí, me doy por bien servido, de verdad. Porque la gente que he formado y que ya tienen pues un cartel y una ubicación en el mundo del espectáculo, me lo agradecen por moto propio. O sea, ellos vienen y me llaman o me dicen o me mandan un mensaje. Justamente ahorita me voy para Miami a hacer un taller allá, por un alumno que está ya viviendo allá, o exalumno ya.
¿Y le dicen profe o Alfonso?
Profe, maestro. Y me va a invitar a, y me va a hacer un homenaje en Miami, cosa que yo no me esperaba.
Uy, Alfonso, eso es noticia. ¿Cuándo sí. para llamarlo, hombre?
Me voy el 18 de agosto para allá. Apenas terminé la temporada que estoy haciendo en el Nacional,
sí.
de audición, un atentado escénico con Germán Quintero, Emma Cruz y Jenny Osorio. Ahorita estamos en temporada, véanla si quieren, es muy divertida, muy satírica, muy 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 importante.
Dura, ¿no? Como que dura, le da duro a todo el mundo.
Le damos duro a todo el mundo. A estas alturas de la vida ya tenemos que darle duro a la gente. No por venganza, ni mucho menos, sino porque ya como que podemos decir lo que queremos decir.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita.
La mujer que yo quiero es Joan Manuel Serrat, que también hace parte de mi banda sonora con Alfonso Ortiz.
Sí, Joan Manuel Serrat ha hecho parte también como el primer cantautor de España interesante, que canta a Lorca, que canta todos estos
Machado.
Pues también se acercaba mucho a nuestra línea, ¿no?
Hay mucha gente que diría que podría hacer una banda sonora solo con canciones de Joan Manuel Serrat.
Creo que sí, yo creo que sí. Pero yo la metí aquí, ¿saben por qué?
¿Por qué?
Aunque la conozco hace muchos años, se la dedico completamente a Leonor, mi mujer ahora. Es una mujer, como dice la canción, linda.
Sí.
No necesita bañarse en agua bendita.
No necesita nada.
Nada. Estar ahí conmigo.
¿Cómo se encuentra usted con Leonor?
Me encuentro con Leonor por intermedio de su hija, que se llama Emma Cruz, que justamente está en la obra conmigo.
En la obra de teatro, sí.
Y un día llegó con su mamá y dijo, ay, mire,
les presento
mi mamá,
a mi
mamá. Y yo pues no paré muchas bolas en ese momento. Y nos conocimos en un lugar extraño en la vida, en Ocaña.
¿En Ocaña, en Santander?
Santander, Ocaña, porque yo fui a pasar unas vacaciones allá, porque allá vive Tiberio Cruz, que es gran amigo mío también.
Sí. ¿Otro de sus alumnos o no?
Sí, claro. Y él, pues, por casualidad yo fui a Ocaña y Emma era novia de Tiberio en ese momento, y allá nos encontramos un año nuevo, y me dijo, venga que estoy aquí en un baile, en un club. Y yo llegué y allá estaba Emma y la mamá. Y desde ese momento la mamá hace parte de mi vida.
Canela se llama esta canción, y sabe Alfonso que ha sido una de las canciones más invitadas a mi banda sonora. Muchos
¿sí?
invitados traen a César Mora con Canela.
Ah, qué bueno, pues es que César es mi mi colega, mi amigo, y cada vez que toca en algún lugar...
¿Lo llama?
Me llama y venga a oír, y yo soy fan de él, yo no tengo la menor pudor de decirlo. Yo a él lo conocí en el Teatro Libre haciendo un clásico, el Rey Lear, que hacía el bufón, y era un papel maravilloso, y de ahí para adelante pues toda la vida, cercanos. Tuvo una época en que los nuestros hijos crecieron, David, uh-huh, y
César.
Y César crecieron juntos y compartíamos piñatas y cosas así, ¿no? Y
no, además, ¿qué tal este par de papás todos gocetas? Me imagino que era lo máximo.
Todos muy gocetas. Y César, no, me parece un actor, un cantante, un compositor absolutamente maravilloso. Él es un emblema de este país también, yo creo. Y estuvimos haciendo La Mojiganga con el Teatro Nacional en una época. Él era el director musical, cantaba el protagonista. Es un gran actor. Para mí es un gran actor y un gran músico, a quien le mando mis saludos y me oye, y mis respetos, y que qué bueno que nos haya regalado esta canción en la vida, que también me liga a Jaime Garzón.
Sí.
Con Jaime, pues yo tuve oportunidad de estar en algunas ocasiones con él. Él me llevaba alumnas, Jaime.
¿Ah, sí?
Sí, él me llevó.
Claro, él tenía acceso a mujeres muy bonitas que de pronto, sí, querían incursionar en la televisión de alguna manera, y se las llevaba a su academia.
Algunas, no, pero él me llevaba a una persona muy especial, me la recomendó. Llegó allá, me acuerdo que esa vez estaba en muletas, que había tenido como alguna fractura en una pierna Jaime. Ajá. Y me llevó a Marcelita, que era la ex esposa, o es la ex esposa de Navarro Wolf. Uh-huh. Me dijo, ella quiere estudiar actuación y que no sé qué, mire a ver cómo le ayuda y tal. Y yo tuve una relación con Jaime corta, no cotidiana ni mucho menos, pero afectiva, bonita. Y muchas veces hablaba esta canción también, ¿no?
Está con el cuerpo cerca, con el alma lejos. Al viento, yo se lo decía. Y el viento, por oír su son no me oía.
Se llama Silencio, Silencio, y este nombre me parece familiar porque usted ya mencionó este nombre en mi banda sonora, Maru Enríquez. ¿Quién es?
Bueno, Maru Enríquez también hace parte de mi vida. Cuando yo viví en México, esto fue una relación sentimental muy fuerte, muy intensa.
Porque usted fue profesor en México más de 8 años.
Sí, yo fui profesor del CUT, Centro Universitario de Teatro de la Autónoma de México. Ella hacía parte de un grupo que se llamaba La Nopalera, que era la corriente de toda esta música protesta, nueva trova mexicana tal vez, etcétera, y vino a Colombia y se presentó en La Candelaria, justamente
en una peña,
en una peña, sí, y contactamos,
hicimos clic, como hicimos, dicen ahora click, los muchachos.
Y entonces ella se fue para México, yo quedé con la espinita, ella también, y en algún momento fui en vacaciones a México, y ella, de pronto yo ya me tenía que regresar porque yo era parte de La Candelaria, y yo cumplía fielmente con La Candelaria.
¿Activo, no, fijo?
Sí, yo no tenía pensado nada en la vida distinto a estar en La Candelaria, y con un compromiso absolutamente completo. Entonces ella, después de las vacaciones, el día que yo me iba a venir de México, me dijo, me voy a vivir contigo a Colombia. Y se vino, empacó maleta y wow, se vino para acá. Y aquí estuvo conmigo un año. Obviamente esa relación pues fue muy bonita, una mujer muy bonita, físicamente muy,
sí,
linda,
muy linda,
y muy buena cantante. Y entonces ella se vino y estuvimos un año, y al año decidimos irnos para México. Yo me fui en búsqueda de pues del amor y de yo no, ya no sé hacer otra cosa en la vida, y bueno, busqué puesto y me contrataron en el CUD y estuvimos años allá, y allá conocí toda su música y todo, y es una mujer que pues hace muchos años no la veo, ni mucho menos, pero por su música hace parte de mi banda sonora.
Y usted se encuentra con esta canción 30 años después de no verla.
Sí, la encuentro en YouTube. Yo dije, ¿qué será de la vida de ella? Ajá. Porque pues rompimos, pero no volvimos a saber ninguno nada del
normal,
otro.
Normal, eso pasa normal. En la vida, las relaciones se acaban, normal.
Yo, aunque con la ex esposa, con la mamá de David, tengo una relación muy sana, muy bonita hoy en día. Ajá. Y es también alguien que le agradezco muchas cosas en la vida. Pero con ella, no, con Maru, no me volví a ver. Pero ahora con esta magia de la tecnología, un día curiosamente dije, ¿qué será la vida de ella? Y la encontré en YouTube y encontré esta canción y me pareció muy bonita y me recordó todo eso. No tengo nostalgia ni dolores de eso, ya no sufro de eso. pero sí, bonito que siga cantando y que siga en el oficio. Y
seguramente ella, canaleando allá en México, ve alguna serie o alguna novela donde usted aparece.
Me supongo, sí. Sí, tal vez.
En medio del afán de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad. Algunas prestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salir. Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol, las clases y la algarabía. No existen como más de nace en esta vida. Me rompo la cabeza cuando intento analizar. Ya resuelvo ecuaciones como un físico nuclear, pero se atina tu mirar, ya no puedo descifrar. ¿De qué me sirve tanto estudio si contigo yo repruebo siempre? Amigos en los buenos y en los malos ratos.
No, y aquí usted levanta los brazos y más o menos se pone a bailar y hace que toca guitarra en el aire. Jaime Valencia, es décimo grado. Usted escogió esta canción para terminar su banda sonora, Alfonso, ¿por qué?
Sí, eso ya es un ícono de la música en Colombia. Y fue para mí tan bonito cuando años después entro a ser décimo grado, parte del elenco, y oigo esta banda sonora y tan... yo musicalmente no podría saber definirla porque no tengo términos, pero... le habla uno a la emoción, al alma.
Mueve todas las fibras.
Mueve todo y le recuerda a uno la juventud y le recuerda las picardías del colegio. Y Jaime es un gran cantante. Es un gran cantante y un gran músico. Y además él es muy divertido en la vida.
Sí.
Él es de un humor absolutamente fantástico. Entonces, qué bonito yo encontrarme después casi de 20 años con música de él. Y algún día estuvo allá también, ¿no?
Sí.
Nos saludamos, obviamente, y todo esto. Pero la canción me parece maravillosa, la canción me parece un éxito. Para el momento es un hit y la banda sonora levantaba mucho la sintonía de la serie, porque es que lo anima a uno.
Sí, de una, inmediatamente.
Lo que dice es recordar todo el colegio.
Además, qué bonito que usted se tome su espacio en su banda sonora para tributar a otros.
Ay, que sí, se merecen todo eso. Y bueno, pues muchos han tenido, estado cerca... en persona, como dicen las señoras, en persona, con Silvio, con Andrés Cepeda, con César, con Ana y Jaime. Entonces, claro, cuando están tan cerca de uno, su música tiene y hace parte de la música de ellos, hace parte de la vida de uno.
Pues Alfonso, muchas gracias por acompañarnos, por tomarse el tiempo de hacer una lista de muchas canciones, de abrir su alma además y de contarnos tantas cosas tan bonitas. Y profe, gracias por hacer parte de la historia de la actuación y por todo lo que nos ha regalado todos estos años.
Bueno, gracias a ustedes, y quiero mandarle un saludo como los ciclistas a mis hermanos.
Claro.
Que seguramente estarán escuchando, a mi esposa. Y yo invito a la gente en su casa que haga su banda sonora. Ajá. Se reúna a su familia y diga, bueno, estas son mis canciones, y hablen de sus historias y todo. Es un ejercicio bonito para hacerlo en la casa.
Sí, así es.
Entonces, hagan su lista, compartan con su familia y digan, esta es mi banda y esta es mi banda, y se convierte en un ejercicio de vida y de afecto y de amor.
Alfonso, gracias.
A ustedes, muy amables.
Amigos en los buenos y en...